Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos, sed bienvenidos una semana más a nuestro Cruce de Caminos, programa de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, dedicado a la cultura con mayúsculas en cualquiera de sus aspectos, y que esperamos que seguéis con el mismo ímpetu con el que, al lado del Mediterráneo, lo hacemos para vosotros. Como sabéis, estamos en el 102.5 de la FM o a través de la página web de la radio y televisión de esta universidad. Os mandan sus saludos, Chari Torio en la realización y Carmen Lainez al micrófono. Deseamos que paséis una hora repleta de información y análisis. Hoy vamos a pasar revista al estado del mundo de la mano de Agustín Remesal, escritor, periodista, doctor en sociología, editor y corresponsal de televisión en ciudades como Nueva York, París, Londres o Jerusalén. Se trata, pues, de la persona más idónea para tratar de averiguar cuál es y cuáles pueden ser los grandes problemas futuros. Agustín, bienvenido a Cruce de Caminos y muchas gracias por aceptar echarle un vistazo al mundo para compartir con nosotros cuál crees que es su estado. Y muchas gracias también porque sé que estás afónico y nos van a perdonar los oyentes, pero sé que...
Bueno, no tanto como afónico. No,
un poco solo.
Una pequeña ronquera
por
de invierno.
Por si acaso no te conocen la voz, los que
no
lo escuchen.
Nada. Bueno, gracias por la invitación una vez más, Carmen. Es para mí un placer volver otra vez a esta radio que en parte considero, no mía, pero sí por lo menos uno de mis lugares en los que he aterrizado de vez en cuando, desde sus orígenes, pero eso será cuestión para explicarlo otro día.
Ah, pues otro día vienes a contarlo. Tú ya sabes que estamos muy agradecidos de que estés aquí y que sabes que puedes venir siempre que tengas algo que contarnos, que siempre sé que es mucho.
Gracias.
Y aunque hoy nos dedicaremos a estos temas, otros días puedes venir a contarnos tus libros, tus novedades y todo a que estás...
Y la historia de la radio.
Y la historia...
De la Universidad Politécnica.
Pues te emplazamos para que vengas otro día cuando a ti te venga bien. Sé que tienes muchos compromisos, pero en fin.
Gracias.
Evidentemente, los temas de los que podríamos ocuparnos son innumerables, pero aquí nos centraremos en tres, si te parece, el Brexit, la victoria de Donald Trump y la crisis de Siria. Aunque siéntate con total libertad y puedes decirnos o abordar cualquier tema o que a ti te parezca interesante.
De acuerdo.
Agustín, ¿fue un suicidio político por parte de David Cameron la convocatoria de un referéndum para saber si el Reino Unido seguía en la Unión Europea?
Fue un suicidio político para Cameron, sin duda alguna. Y además sí, está siendo una regla que se está repitiendo en otros países como recientemente en Italia. No hay referéndum que no deje detrás una serie de víctimas y sobre todo quien lo convoca y lo pierde, como ha pasado en los dos casos, tanto en Italia como en el Reino Unido. Cameron ha desaparecido de la escena, la señora May, que es ahora su sucesora, está intentando atrapar en el aire una solución posible a esta especie de intríngulis político-sociopolítico en que nos ha metido ese referéndum perdido por los conservadores británicos. Y están ahora mismo también en Bruselas discutiendo precisamente el qué, cómo, cuándo y por qué puerta van a salir. Porque de momento está todo muy, muy parado y muy en la incógnita. Pero sí, Cameron, sin duda alguna, fue una víctima propiciatoria de una equivocación que no fue tanto de encuestas, como se ha repetido muchas veces, sino de cálculos políticos. Al final, los dirigentes de Occidente se están dando cuenta. La experiencia también en Estados Unidos con Trump lo ha demostrado, con el presidente electo de Donald Trump, que la gente no vota ni en absoluto programas políticos ni ideas, vota gente directa, gente líderes y partidos. Por tanto, la gente que en Italia, por ejemplo, quería que efectivamente se suprimiera el Senado, han votado en contra del referéndum que quería que se suprimiera el Senado con tal de echar a Renzi del poder. Ocurrió lo mismo en Gran Bretaña. Hubo, lógicamente, muchísimas zonas del Partido Conservador que votaron en contra de una manera total. La mayor parte, precisamente, de las más extrema, de más derecha del conservadurismo, y lo hundieron, simplemente. Porque en un referéndum hoy, en Occidente, no se vota lo que se pregunta. Se vota a quien lo pone.
Ya. ¿Y quién crees que va a perder más, el Reino Unido o la Unión Europea?
Yo creo que todos. Es decir, que esta salida, sea la que sea y sea la velocidad que la señora May y los dirigentes de Bruselas y sobre todo los políticos europeos con la canciller Merkel a la cabeza, están propiciando que no sea un descalabro para nadie, pero desde luego sí que va a haber perdedores y lo vamos a hacer todos. Y el Reino Unido, efectivamente, mal que bien y con la fórmula que se llegue a un acuerdo en 2 años como mínimo, si no más, porque el acuerdo del Lisboa no prevé un calendario fijo para negociar la salida del Brexit, al final, como digo, va a haber bastantes víctimas también y todos saldremos perdiendo porque Europa sale perdiendo políticamente como entidad y como idea.
Y en concreto, Agustín, ¿cómo va a afectar esta salida de la Unión a los ciudadanos británicos?
Ya les está afectando.
¿Ya?
Es decir, que en este momento la gente que tienen allí trabajando, por ejemplo, de otros países europeos, que está muy preocupada, están empezando a reivindicar derechos que hasta ahora no les han sido reconocidos porque no eran ciudadanos británicos. Están diciendo, bueno, nosotros hemos venido aquí con unas normas y, lógicamente, un enfermero, un médico o un maître de hotel, que sea de España o de Italia o de Francia, están reivindicando ya en ese sentido cuáles son precisamente sus derechos y exigiendo unos derechos más firmes en ese sentido. Gran Bretaña, el primer daño que sufrió fue prácticamente en poquísimas horas fue la caída de la libra en más de un 15%. ¿Por qué? Pues porque su principal fábrica de prosperidad es el negocio de las finanzas. Y lógicamente, si ellos están fuera del euro con la libra y encima se van fuera del negocio del comercio, lógicamente esto no casa. Tiene que bajar el negocio también en la City, en las finanzas. Por tanto, la libra vale menos. Y de ahí en adelante, los millones de británicos que viven en el continente, yo no sé las últimas estadísticas, pero deben estar en torno a los 4 o 5 millones que viven sobre todo en Francia, en España y en Italia. Esta gente ha perdido de golpe el 15% de su poder adquisitivo. Podríamos seguir dando ejemplos, pero realmente yo creo que no se ha hecho más que empezar el recuento. Vamos a ver lo que ocurre.
¿Y cómo nos puede afectar a nosotros los españoles?
Bueno, a los españoles realmente yo creo que sobre todo va a haber una marcha atrás en esa buena costumbre de ir a viajar a Gran Bretaña o para trabajar o para aprender inglés o para mejorar el nivel de vida en algún sentido. Los trabajadores, sobre todo jóvenes trabajadores españoles que han ido allí hasta ahora pues a buscar esa parte de mayor, no digo prosperidad, pero sí por lo menos de esperanza de mejorar sus propias condiciones de trabajo y de vida. Va a haber un corte total si efectivamente Gran Bretaña cierra sus fronteras en ese sentido y no acepta lo que la Unión Europea le va a exigir, que es el mercado único, no solamente de bienes y servicios, sino también de mano de obra. Y es, yo creo que esa va a ser la principal batalla en la negociación que se avecina, se supone, para la próxima primavera.
Ya. ¿Y Agustín, crees que las autoridades europeas va a aplicar algún tipo de política de escarmiento al Reino Unido?
Esa es precisamente la referencia más importante que yo creo que están tomando muchos políticos, sobre todo en Bruselas. Es decir, los más, llamémoslo, centralistas europeos. Es decir, aquellos que temen una eclosión de la Unión Europea. Todo el mundo sabía, desde el principio, que se estaba haciendo la vista gorda cuando llegamos a los 27 miembros, cuando cayó el telón de acero, cuando cayó el este del continente del comunismo, los sistemas de la Unión Soviética, para que entraran cuanto antes todos estos países, pequeños en general, pero que al final todos sumados han sido uno tras otro problemas que se han ido añadiendo al día a día de la gestión en la Unión Europea. Porque Lituania se enfadara una mañana no pasaba nada, pero si Letonia, Estonia, Lituania, Hungría, Checa, República Checa, Eslovaquia se enfadaban todos a la vez, claro, pues la verdad es que aquello era un guirigay bastante considerable, que se ha demostrado que efectivamente puede ser un punto de eclosión de una especie de fuga centrífuga de la Unión Europea. Y eso es lo que yo creo que en este momento preocupa y ocupa a quienes están preparando el Brexit. Que esto no sea marcar una puerta de huida fácil, rentable, aconsejable para alguien que está intentando salir.
Claro, claro. Y hay que pensar que en los Estados Unidos les conviene una Europa desunida.
Hay una parte de Estados Unidos, sin duda alguna, que ahora mismo se ha focalizado en ese electorado, llamémoslo ya, porque es la moda, populista. No, yo creo que tenemos que empezar a inventar otros adjetivos, ¿no? Yo creo que todo esto de los populismos, el populista, a mí ya me parece que estamos abusando mucho de ese concepto. Pero bueno, mientras no se inventen otros o no nos demos cuenta que hay otros referentes más claros, inventémoslo. Evidentemente, los votantes de Trump están encantados de la vida de que Europa se vaya al traste.
Claro.
Europa fue el gran triunfo de la post-Segunda Guerra Mundial. Es decir, cuando un continente, durante casi un siglo, en algunos países más de un siglo, ha estado en guerra permanente y en guerras muy duras, donde han muerto decenas de millones de seres humanos, y de golpe, en 20 años, se inventa un sistema para que todos los países que han estado en guerra durante un siglo se pongan de acuerdo para colaborar, fue el gran triunfo. Ese triunfo en este momento está en peligro. Es decir, que si nosotros nos dejamos llevar por estas veleidades de los Brexit exportados, no tanto de Gran Bretaña, sino de las consecuencias, puede ser que Europa, tal y como se concibió como referente de paz, de concordia, de convivencia, de prosperidad, salte por los aires.
Vaya. Y, Agustín, ¿nuestro aliado natural no sería Rusia en vez de un país al otro lado del Atlántico?
No hay aliados naturales. Hay aliados convenientes y de intereses.
Según no.
En política internacional no existe el aliado ideal. No, eso no existe. Es el aliado que a ti te viene bien y a él te viene bien también.
Claro, claro.
¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Lo estamos viendo, lo que está pasando hoy mismo en Siria, ¿no? Como precisamente se ha hecho ahí una falla en la geopolítica mundial, que es ese lugar que todo el mundo llama Oriente Medio, pero que es mucho más que un Oriente Medio, que es un Oriente muy próximo a nosotros y cada vez más próximo a nosotros.
Es verdad, es verdad.
Y que efectivamente está rompiendo algo que habíamos considerado como intocable durante muchos años, que era que había, después de la caída del telón de acero y de la caída de la Unión Soviética, un amo en el mundo, que era Estados Unidos, y había un Rusia que estaba detrás, como un galgo, corriendo detrás del conejo a ver si lograba llegar un poquito antes para hacerse con ciertas zonas de poder en el mundo. Está llegando ese momento. Está variando la geopolítica. ¿Qué? Putin ha conseguido, Putin y su equipo, siempre se habla de Putin. Putin no es más que un referente.
Claro.
O sea, es todo el gobierno. A mí me parece que realmente el gran ideólogo de todo lo que está pasando en la Unión Soviética es Lavrov, que es el ministro de Asuntos Exteriores, que es el hombre que se ha convertido, yo creo que, en la punta de lanza ideológica de todo lo que está llevando a cabo el Kremlin, más que el propio Putin. Putin es la figura visible, el zar supremo, el que tiene el gran estilo de la escenografía zarista. Lavrov es el cerebro. Y como digo, está variando, está empezando a variar esta referencia. Los rusos están saliendo de aquella vergüenza tremenda que han vivido durante dos décadas. Somos pobres, no somos capaces de sacar un satélite que no nos ayude la NASA. Teníamos la idea de que los motores de los satélites los hacían prácticamente con llaves inglesas. No, mire usted, la Unión Soviética es otra cosa. La Unión Soviética hoy día es una potencia en todos los sentidos, otra vez. Y eso es lo que está ocurriendo. Está variando el referente.
Sí, sí.
Estamos volviendo otra vez a una bipolaridad. Y vamos a ver lo que ocurre.
Eso. El problema de la plaza ocupada de Gibraltar va a cambiar de perspectiva tras el
No, Brexit. Esto va a ser la broma. Con esto es un sainete que
es
va.
Esto es para siempre.
Esto es para siempre. Esto es una es un sainete que tiene que ver con rocas, monos, un aeropuerto en el medio del mar, tabaco, en fin, tránsito de droga, o sea, tráfico de estupefacientes y de sobre todo de tabaco, y sobre todo de una situación absolutamente inverosímil, que es el último absurdo del Tratado de Utrecht, ¿no? Que es la única que queda el Tratado de Utrecht de hace 300 años ya, o sea, que
sí.
¿Dónde vamos a parar ya?
Pues sí.
Pero eso va a seguir, porque a nadie le interesa tanto como para que eso termine, ¿no? Hay muchos intereses cruzados y incluso en España hay muchos intereses también para que esto, de alguna manera, pues, perviva y esté ahí tal. Y los ingleses, desde luego, no van a renunciar a un sitio estratégicamente,
claro,
aparentemente tan importante como ese, que ya no lo es tanto. Hoy día, cuando tú vas a Malta o tú vas a Creta, y que eran los dos grandes bastiones del Imperio Británico en el Mediterráneo, ¿no? A Malta la llamaban el barco más grande de la flota de Su Majestad la Reina, ¿no? Bueno, pues Gibraltar es una broma, es decir, no puede ser. Pero creo que no va a cambiar nada, ¿no? Y menos con el Brexit. En absoluto, ¿no?
Pues nada, seguiremos como estamos. Agustín, paremos un momento para una canción. Dinos, ¿y por qué has elegido lo que has elegido? ¿Qué nos lo vas a decir?
Bueno,
ahora,
tú sabes que yo tengo dos referentes. A mí me gusta la música, soy un apasionado, soy un melómano de toda la vida. Y me gusta sobre todo la música clásica. Y también, por supuesto, me gustan todas las músicas que son buenas. Me gusta la buena música, simplemente, ¿no? Lo que ocurre es que en la música clásica, de alguna forma, pues, quizá por formación también, yo hice piano cuando era joven y toco y tal, bueno, pues me siento más confortado con ese tipo de música, ¿no? Y siempre pongo una música clásica. Pero en este caso he encontrado un ejemplo que precisamente engancha con lo que es una buena música clásica tocada e interpretada por alguien que es un pianista de jazz. Yo creo que es uno de los grandes pianistas de jazz mundial, Chick Corea.
Uh-huh.
Para mí es un monstruo. Chick es algo. Este es un tipo que nació en un pueblecito en Chelsea, del Massachusetts, que empezó a darle pa'lante, se llamaba Armando, tú fíjate. Y que hizo no sé cuántas Big Band cuando era joven, pero sobre todo lo que hizo fue aprender piano. Y es un pianista que es de quitarse la gorra. Y entonces yo lo que le he dicho a Chick, que nos toque hoy, nada más y nada menos, que el preludio del concierto para piano y orquesta número 23 en Do mayor, obra K488, después de que haga una introducción en una grabación memorable que hizo juntamente con el director de orquesta, Bobby McFerrin. Y entonces vamos a ver cómo empieza directamente el preludio, el piano de Chick Corea, cómo interpreta a Mozart, para que nos demos cuenta cómo Mozart, yo creo que si Mozart levantara la cabeza, empezaba a aplaudir.
Se asombraría.
Empezaba a aplaudir como un loco.
Así.
Pero todos los clásicos, ¿no? Horowitz y todos los demás dirían, no, eso no está bien interpretado, ¿no? Vamos a oírlo.
Vamos a oírlo. Thank you.
Bueno, ahí ves cómo Chick Corea se entretiene.
Es fabuloso, fabuloso.
Es como que el piano realmente vuelve otra vez y vuelve a llenar todo. El aire se condensa completamente. Es la belleza en estado puro.
Sí, sí, es verdad, tienes razón. A mí el piano me encanta. Es una de mis frustraciones que mi hijo no continuara, se lo dejó en noveno de piano, imagínate.
No está mal.
Bueno, pues vamos a seguir en Cruce de Caminos, programa de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, entrevistando, como ya estáis escuchando, a Agustín Remesal. Agustín, ¿te sorprendió la victoria de Donald Trump?
Sí, como a todo el mundo. El que diga que no le sorprendió, miente como un bellaco. Claro, sobre todo porque, mira, yo tengo una mala costumbre desde hace muchísimos años, entre otras. Tengo muchas malas costumbres, pero hay una que conservo de una manera fiel. Y es que todos los días leo el New York Times, haga o no haga falta. Porque, sí, porque me parece que...
¿Y ahora lo lees más?
Igual lo he leído siempre, en realidad. No, ahora lo leo mucho más cómodamente porque lo leo por internet. Pero es que una vez me dijo alguien, cuando estaba de corresponsal en Nueva York, un colega McCohen me dijo, un individuo que lea durante un año atentamente el New York Times consigue un mayor nivel de formación del tipo que sea, dependiendo lo que lea, que una carrera universitaria.
Caray, pues entonces tú ya llevas muchas.
Entonces yo brindo a los oyentes a nuestros oyentes de la Politécnica, que de vez en cuando, lo que quieran, si son ingenieros de caminos o si son filósofos, me da lo mismo. New York Times todos los días, que machaquen todo lo que haya de ingenieros de caminos o de construcción, de arquitectura o de filosofía. Y en un año... más que una carrera universitaria, pero claro, lo tienen que modular,
claro.
Modular bien. Bueno, bromas aparte. Bueno, New York Times, lógicamente, es la vez que más se ha mojado en todos sus ciento y pico años de vida respecto al apoyo a un candidato, a la señora Clinton. Sí. Y sobre todo se ha mojado para machacar al adversario. Salían a una media de 3 artículos diarios durante un mes y medio contra Trump. Parecía imposible que aquello fuera un mazo tan escasamente eficaz como para no machacar al adversario. Pues no pudieron. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, ahora todavía se está analizando. Es evidente que fallaron las encuestas, como fallaron también un par de veces en Gallup hace ya unos cuantos años. Las encuestas no son en absoluto...
Fiables.
Fiables al 100%. Hay que leer los resultados de una manera muy crítica y muy con cierta habilidad, digamos, de lo que son las encuestas. Y segundo, porque realmente no había ningún voto oculto. Era mentira que había votos ocultos de gente que estaba diciendo voy a votar a Aida. No. Lo que ocurre también que el sistema americano es muy complejo desde el punto de vista de repartos de los votos de elección del presidente, que como sabes se hacen por compromisarios a partir de estados, y en el momento en que hay un estado que falla, todos los votos de ese estado, y sobre todo como pasó con Florida, que hay 21, se fueron todos directamente al otro lado, y todo el mundo daba por cierto que Florida lo ganaba Hillary. Al final no. Bueno, yeah. Estoy entrando en poco en el análisis sociológico, pero realmente lo que más falló de todo es que nadie se esperaba que la gente votara contra en vez de a favor de. Y eso es lo que ha pasado. Ha sido un voto contra Hillary Clinton. Hillary Clinton y su equipo, yo creo que se fiaron demasiado de las encuestas. No hicieron una campaña un poquito más agresiva para convencer a la gente de que ella no era el poder, que no era la casta. Y ahí se hundió todo.
Ya, ya. ¿Y piensas que es tan fiero León como lo pintan?
En absoluto. No. Yo me admiro cada mañana cuando leo ciertos artículos en la prensa española, también en otras de fuera, pero sobre todo aquí, que con tal de vender una mercancía somos capaces de subir al Miguelete y echar un cohete contra la luna y cosas de estas, ¿no? Con tal de salir. Los análisis que se están haciendo de Trump, la mayor parte son bien intencionados y lógicamente bien hechos, pero hay mucha gente que está haciendo de Trump una especie de demonio que no es. Trump es lo que es un gran empresario y es un tipo que tiene una capacidad enorme de comunicación malsana. Es decir, que esa especie de actitud que tiene él, chulesca, de provocación permanente, etcétera, eso es una habilidad, simplemente. ¿Por qué eso va a ser peor en política que alguien que no habla nunca?
Claro.
Que es el otro extremo. Es decir, ni una cosa ni otra. La gente está esperando siempre que el líder político le diga la verdad. ¿Desde cuándo decir la verdad es un método para llegar al poder? Nunca.
Nunca.
Es decir, hay que ser realistas en este sentido. Lo que hace falta es que el electorado, de alguna forma, no se deje apañar una y otra vez por una situación como la que ha vivido los Estados Unidos en las últimas elecciones. ¿Sabes lo que tiene de bueno y de grande la democracia, Carmen? Que se vota cada 4 años. Y realmente, caer una vez en un error, si es que ha sido error, que yo no lo afirmo, bueno, puede valer. 2 ya es mucho.
Claro. ¿Y va a suponer un regreso al pasado o a un belicismo exaltado como el de la época de Bush?
No, porque Bush sí que era casta.
Y, ¿ah, sí?
Y claro, y Trump no es casta. Es decir, no es casta en el sentido de que... Porque tiene todo muy claro. Este hombre ha hecho un equipo de una provocación total y todo el mundo está temblando de que esta gente, pues... El que es más antiecologista lo ha puesto como jefe de todo el cambio climático. El que es más prorruso lo ha metido en la Secretaría de Estado. Es decir, es una contradicción in terminis, pero in terminis
y
en persona, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que ni una cosa es tan tremenda ni otra cosa es tan buena. ¿Cuál es la gran diferencia del sistema americano con nosotros, con los nuestros, con los europeos? La gran cantidad de equilibrios, de fuerzas de equilibrio que hay para mandar en América. Es decir, que un presidente en la Casa Blanca, que parece Dios, no lo es tanto, como tampoco es un secretario de Estado, etcétera. Es decir, hay unas mediaciones, hay unos equilibrios tan grandes que al final todo se diluye, todo converge, todo va hacia un punto de buscar una solución propicia para Estados Unidos en ese sentido. ¿Que va a haber cambios? ¿Que va a haber sorpresas? Seguramente que sí. Pero no es un fin del mundo.
Ya me imagino. Y Agustín, a la luz de las investigaciones del FBI y de los documentos que aparecieron ahora sobre Hillary saliendo mal, apoyando la creación del Estado Islámico, ¿no puede ser un alivio que haya sido derrotada?
A mí me parece que esas cuestiones no fueron determinantes para la votación.
¿No?
No, en absoluto. Primero porque son mentiras, es decir, que el Estado Islámico, claro que en un momento determinado se benefició de una especie de bajar la guardia por parte de los demócratas americanos. Y Israel, por ejemplo, fue el primer maestro de escuela de Hamas. En Palestina,
sí.
Y yo lo viví cuando estaba allí de corresponsal y era verdaderamente, bueno, para quedarse de piedra, ¿no? Como era posible. Y mira qué bien le ha venido y mira qué bien le va a precisamente a los conservadores israelíes, a Netanyahu, ¿no? Pues esto es igual, estos son marionetas con las que se juega y si mañana hace falta bombardear, se bombardea o al día siguiente se le mandan unos cuantos tanques. Eso depende de los días y depende de lo que se pretenda.
Madre mía.
Claro. Entonces, no hay ni buenos ni malos en los frentes de batalla. En los frentes de batalla hay una guerra donde se mata y se muere y donde se destruye. Eso es lo que hay.
Ya. Y cuando venció Barack Hussein Obama,
sí.
Hace 8 años en España la gente estaba entusiasmada.
En España.
Tú ya lo sabes.
En España y en Noruega, que le dieron el premio Nobel de la Paz al
día
siguiente.
Como si fuera el salvador del mundo. ¿Crees que ahora puede ser igual, pero al contrario?
Bueno, aquel fue un fenómeno bastante único, ¿eh? Es decir, que darle a un presidente de los Estados Unidos al mes de haber sido elegido el premio Nobel de la Paz cuando todavía no ha hecho nada.
Eso también fue curioso.
Era para reír. Para admirar por lo menos a la candidez de la Academia Noruega, ¿no? De todas formas, no creo que sea igual en absoluto. Es decir, que yo creo que Trump está ya creándose pasarelas de una serie de cosas a las que a él le interesa y que tienen más que ver con el business, con el negocio, con el comercio, con China, con la fabricación de medios de bienes de consumo y con los acuerdos comerciales consiguientes, que con otra cosa. Él dice que va a aumentar el gasto en militar, entre otras cosas, porque ese es un gran negocio de inversión, y el lobby de las armas lo ha apoyado de una manera verdaderamente total, ¿no? Y tiene que darle su parte en el banquete, ¿no? Pero a partir de ahí lo más importante va a ser lo que haga en el Pacífico más que en el Atlántico. Sí. Más en el terreno business y comercial, más que si hace o no la paz en Oriente Medio, en Oriente Próximo. Yo no veo a Trump viajando para poner de acuerdo a Abu Mazen con Netanyahu. Se reiría él de eso.
Yeah, es decir,
él va por otros derroteros que no tienen nada que ver con eso. Es decir, y los Bush intentaban hacer eso, ¿no? Nosotros somos los salvadores del mundo y vamos a poner orden en no sé dónde y tal y tal. Trump no necesita eso porque él se hace la propaganda de otra manera.
Claro.
Él se la hace precisamente con la provocación diaria, con el esperpento diario, etcétera, etcétera. Y detrás del esperpento hay una verdad, pero no está toda la verdad.
Claro, claro. ¿Europa va a notar de algún modo que Trump, de acuerdo con lo que ha ido pregonando durante la campaña, sea el presidente de la primera potencia mundial?
Es que ya lo es, ¿no? Estados Unidos es la primera potencia mundial. No sé.
¿Pero seguirá siendo?
Sí, sí, por supuesto. Estados Unidos seguirá siendo la primera potencia mundial sin ninguna clase de dudas.
Sí.
Sin ninguna clase de dudas. Digo potencia en el sentido militar y de control y de Pax Americana. Otra cosa es que en cuestiones económicas, que es lo que decía antes, que es lo que más le interesa a Trump, las espadas están cruzadas con China, sobre todo, evidentemente.
Claro.
Yo creo que las grandes sorpresas ya la tenemos ahí en lo pequeño, ¿no? Como Trump está intentando revisar el comportamiento, no los acuerdos, entre Estados Unidos y China, por ejemplo, respecto a Taiwán.
Sí, sí, ya le...
Pero es que es verdad lo que dice Trump. No, los acuerdos que tenemos no son esos. Durante 40 años, desde Nixon, venimos siendo muy respetables con ustedes, pero no es obligatorio.
Claro.
Los tratados que tenemos con ustedes dicen otra cosa, que son dos Chinas, ¿eh? Y esto
sí,
se va a ir acabando.
Sí, sí.
¿Hasta dónde quiere llegar en eso? Yo creo que eso, lógicamente, es una provocación más que tiene que ver con el money, business, y vamos a ver lo que ocurre.
¿Crees que la presidencia de Trump puede suponer un repunte de la extrema derecha en los Estados Unidos y en Europa?
En Estados Unidos es que no hay extrema derecha. Es un concepto completamente europeo el que tenemos. En Estados Unidos lo que hay son muchísimos grupos sociales e institucionales que tienen ideologías similares a las de una cierta extrema derecha europea. Los Amish, esos señores que van con el gorro y el sombrero negro,
sí,
y que no utilizan los coches, ¿son de extrema derecha? Pues le votan a Trump. Los evangelistas, mira, los cientólogos, que Chick Corea precisamente es de la iglesia de la cienciología,
sí,
esa,
sí.
Chick Corea, tú imagínate, es lo único que no me cae bien del hombre. Pues son extrema derecha. Nosotros tenemos un concepto de extrema derecha en el que siempre reflejamos nuestro pasado inmediato, ¿no?
Sí, es verdad.
Nazismo, franquismo, fascismo, etcétera,
sí,
etcétera, ¿no? O ahora lo que es más moderno, xenofobia, ¿no? Que es lo más eso que tenemos. Pero vamos a ver, en Estados Unidos, ¿quiénes son los xenófobos en ese sentido? Xenofobia hay en grupos por todas partes, ¿no? O sea que no va a ser más de extrema derecha Estados Unidos, en absoluto.
Se va a quedar como
y
sea.
En Europa tampoco. Es decir, es que lo de extrema derecha a mí me da risa, ¿no? Es como...
Y Agustín, ¿a los Estados Unidos versión Trump les conviene que el Reino Unido ya no pertenezca a la Unión Europea?
Pues en cierto momento probablemente sí. Es decir que, entre otras cosas, porque desde el punto de vista de business, de negocio puro y duro, Ahora mismo Gran Bretaña está anclada, desde el punto de vista comercial, a Europa, completamente, ¿no?, en todos los sentidos. Y eso ha disminuido el comercio y las relaciones, no en finanzas, pero sí en bienes y servicios, bienes de consumo y servicios, con los Estados Unidos. Yo, no obstante, no veo una regresión emocionante de Gran Bretaña hacia Estados Unidos para comprar allí lo que ahora compra aquí. O sea, me resisto, ¿no?
Yeah.
Hoy día el comercio mundial está completamente ya establecido, ¿no?
Y claro.
Las vías de penetración, los intereses, las grandes bloques empresariales o los grandes lobbies están ya establecidos y, por tanto, no creo que eso ocurra. Pero, sobre todo, en cuestiones de política más de defensa, sí. Eso sí que Gran Bretaña parece que tiene la intención de volver un poco más otra vez. Pero es la eterna canción de siempre, eso no es nuevo. Gran Bretaña siempre ha estado mirando más, desde el punto de vista de seguridad, a Estados Unidos que a Europa,
yeah,
incluida. Y a lo mejor hasta es bueno, porque ese momento será cuando Alemania dé el paso y diga, muy bien, pues vamos a mirar nosotros para este otro lado, que también nos interesa.
Claro, claro. Y Agustín, ¿cuál crees que va a ser la política de Trump con respecto a Turquía? ¿Va a intentar forzar, tanto como los presidentes anteriores, la inclusión de ese territorio asiático en Europa?
A mí me parece que Estados Unidos no tiene ningún interés en que la Turquía forma parte de Turquía forme parte de la Unión Europea. Lo único que quiere es que siga fiel en el programa de defensa, es decir, en la OTAN, porque efectivamente es el último bastión del continente en Oriente. En lo que consideramos, sí, Occidente y Oriente, pasa por ahí la esto. Yo creo que, y eso está asegurado, venga quien venga, esté Erdogan o venga quien venga, eso va a estar siempre asegurado. Por tanto, no creo que sea esa una cuestión fundamental, el hecho de que Estados Unidos quiera que Europa se quiere que Turquía se integre en Europa. No le veo una cuestión esencial. Y más bien yo creo que incluso Turquía está más anclada a la OTAN estando fuera de la Unión Europea que estando dentro de la Unión Europea. Sería muy largo de explicar, pero al final es mucho mejor.
Ya, ya. ¿Y 8 o 4 años para Trump? ¿Qué opinas?
¿Cuatro años?
8 o 4.
Ah, él dice que 8 ya.
¿Ya dice que 8?
Sí, sí, sí. ¿Ya? No, él está haciendo ya, todos los planes que está haciendo son para 8 años. El otro día, por ejemplo, tuvo una frase de esas suyas verdaderamente de chiste total, cuando dijo aquello de que, ¿qué se habrán creído estos de la CIA, estos niñatos que me vienen a dar todos los días la lata, de que me dicen cosas tan obvias que yo ya me las sé porque yo soy un chico listo, pero además dicho con esas palabras,
claro,
con esas palabras, yo soy un chico listo, ¿cómo viven estos niñatos de la CIA a contarme todas las mañanas estas tonterías a mí y a todo mi equipo tal y cual? Yo no puedo soportar eso durante 8 años, dijo.
¿Y crees que con Trump hay una posibilidad de que pueda venir otra crisis como la que estamos pasando todavía hoy?
Uf, esto de la bola de cristal, Carmen, es muy complicado.
Muy complicado, ¿no?
En esto, ¿no?
Hay gente que dice que va a venir peor.
Bueno, es gente que es amante de las hecatombes y de Jeremías y de todo esto, ¿no? Y de los grandes profetas clásicos de la Biblia, ¿no? Yo no soy partidario ni de los profetas,
no.
Ni de los sociólogos.
Pues sí.
Yo prefiero leer el New York Times por la mañana y a ver por dónde andamos. No, bromas aparte, es evidente que algún tipo de peligro de derrapaje sí que hay,
sí,
sin duda alguna. Tampoco vamos a... Pero yo creo que yo no creo en las hecatombes así venidas de la noche a la mañana. Hoy día prácticamente es imposible.
Bueno, pues vamos, si te parece, y detengámonos para alegrar un poco el programa con otra música.
Ah.
¿Qué has escuchado? ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Bueno, ahora vamos
¿qué has
a dar,
elegido?
Ahora vamos a dar la vuelta y nos vamos a la música de hoy, de un músico,
y además
otro
eso
músico
me encanta.
Y compositor.
Me has enseñado a escucharla.
Buen amigo mío, Rodrigo León. El otro día estuve en Lisboa, lo llamé y estaba por las Américas, no pude verlo. Porque le quería pedir ya, a ver si me, de una vez por todas, me paga los derechos de autor de una letra de un fado en castellano que le hice hace algunos años, que se llama Saudade, y que lo grabó ya hace
es
como
tres
o cuatro años. Y bueno, la broma de siempre es que le digo, Rodrigo, ¿cuándo me pagas los derechos de autor? Y nos tomamos una copa y nos lo pasamos estupendo. Bueno, en definitiva, Rodrigo es un genio, es un tipo estupendo, es uno de los... Yo creo que en este momento es el músico portugués de mayor éxito en el mundo. Ha hecho una operación de una valentía tremenda desde el punto de vista comercial. Él fue uno de los fundadores de Madredeus, tú fíjate. Hace veintitantos años con Magalhães. Se llevaban fatal y cada uno se tiró para un sitio. Madredeus saltó con la Salgueiro, Teresa Salgueiro. A todo el mundo lo conoce aquí y todo el mundo lo admira. Cuando realmente el cerebro de todo aquello se llamaba Rodrigo Leão. Y Rodrigo, que es un gran compositor y un gran músico y sobre todo un gran teclista, pues se tiró al río y empezó a hacer conjuntos y grupos esto. Yo tuve una gran suerte de colaborar con él en algo muy bonito, que yo hice un documental para Televisión Española que se llama La Raya Quebrada, de 6 capítulos, un documental histórico sobre la historia compartida entre Portugal y España. En el capítulo segundo se llama La Raya de Agua, que es cuando los dos países dividieron el mundo en dos por el Tratado de Tordesillas, ¿no? la línea esa. Y entonces le pedí, por favor, interpretara algo que vamos a ver, a oír ahora, que se llama El Ave Mundi, que es realmente, bueno, hay varios en el disco, hay varios números, ¿no? Pero este es el que más se acerca y fue el que nos interpretó, y hicimos la toma de imágenes y de sonido, en Los Jerónimos, delante de las tumbas de Vasco de Gama y de Camões. Y fueron momentos para mí inolvidables, porque imagínate una grúa de 7 metros pasando por encima de las estatuas y por encima de los grandes columnas de los Jerónimos, de la iglesia de los Jerónimos. Pues el hombre se puso a la faena, me llamó un día y me dijo, voy a decírselo a Teresa Aranda, que era una de sus grandes cantantes, y helo aquí, que se dice... ves a Rodrigo Leao triunfando como un loco, porque realmente es un tipo que es, sobre todo, gran compositor para mí. Es una persona absolutamente entrañable, en el que puedes confiar siempre, te echa una mano, te ayuda, y ahora mismo está triunfando por el mundo mundial como nadie en Portugal. Es uno de los...
Es el
number one ahora en Portugal.
Es una gozada escucharlo.
Sí.
¿Por qué para los medios de comunicación y muchos gobiernos occidentales los malos grupos terroristas diversos son los buenos en Siria?
Es que en Siria, hablar de esto hoy, cuando se está empezando a salir gente de Alepo esta misma mañana, ¿no? Están intentando sacar
salir,
a unos,
¿no?,
50.000. Sí, parece ser que esta mañana va mejor la cosa, pero no,
¿sí?,
se aclara, no se aclara nadie. Vamos a ver lo que ocurre en los próximos días, porque estamos, como digo, hoy estamos grabando este programa jueves. Vamos a ver qué es lo que ocurre este fin de semana, ¿no? Hay que ser, yo creo, positivos. Yo creo que esta vez es la buena. Hay una posibilidad de que efectivamente lo más importante de todo, que es que no haya tantos muertos, se consiga, a pesar de que, naturalmente, aquello es una guerra y no es una operación humanitaria en sí, pero sacar 50.000 personas de una ciudad como Alepo, completamente destruida, machacada, desde ya hace tiempo, no de estos días, es todo un reto, ¿no? Es verdad, parece ser que el ejército sirio, y con la ayuda, naturalmente, de los rusos, está intentando imponer un filtro a la gente que está saliendo para que no se le escapen los malos, los suyos.
Claro, claro.
Pero hasta dónde se están pasando y hasta dónde se están aprovechando de eso para matar enemigos es muy difícil de saber. Esta guerra ha sido una de las más oscuras en los últimos tiempos desde el punto de vista de información.
Yo no entiendo
nadie
qué
sabe,
sucede en
nadie
Siria.
Sabe realmente lo que está a ocurrir, nada más que los grandes satélites y los grandes drones que están intentando de poner claro aquello. Pero tanto da. Lo importante es que si son 50.000, pues hombre, que no haya más que algunas decenas de muertos será ya un éxito. Si hay algunas decenas de muertos, pues es una desgracia, pero lo importante es que la mayor parte de la población salga indemne, ¿no?
Claro.
Porque yo creo que sí, eso sí que es verdaderamente, en fin,
terrorífico. ¿Y qué papel crees que cumple el Estado de Israel?
Hasta ahora, aparentemente, solo observar y algunos bombardeos que ha llevado a cabo en las inmediaciones de los Altos del Golán y Damasco. Pero lo que está ocurriendo es que a medida que el régimen el ejército de Assad está consiguiendo esas victorias, de momento no del todo certificadas, pero sí con la ayuda de los rusos bastante ciertas ya, ¿no? Y va venciendo a lo que llaman ellos los rebeldes, los terroristas rebeldes, que es un concepto absolutamente, no sé, incomprensible, porque ¿quiénes son los terroristas rebeldes? Primero son musulmanes, para empezar, y están muy cerca, muchas veces, de los de Daesh. Pero no son del todo Daesh. Es decir, que estamos en una especie de merienda de grupúsculos, bueno, de grupúsculos bien armados, todos, que es muy, muy difícil de repartir el mapa, ¿no? Israel, observando, y desde luego a Israel lo que le conviene es que la guerra siga por los siglos de los siglos, amén. Porque es la forma más segura que tienen hechos de que no pasa nada, ¿no?
Pero o sea, que no lo apoya.
No apoya a nadie, simplemente observa y
observa.
Ya está. Y cuando haya un ataque de alguno de estos grupúsculos, llámese rebeldes, llámese no se sabe qué, contra un destacamento en el Golán, pues ellos lanzan una represalia y se acabó, como diciendo, marcamos frontera. ¿Qué es? En definitiva, la estrategia bélica de Israel desde siempre. Por aquí no se pasa.
Ya. ¿Y a quién le interesa que caiga al-Assad?
Pues en este momento, a quien más le interesa, sin duda alguna, es al ISIS, es decir, al Daesh, a los extremistas islámicos, sin duda alguna. condición sine qua non para que ellos no sufran una catástrofe total o por lo menos parcialmente grande, el hecho de que no caiga Assad y se salve, ¿no? Todavía está por ver, aunque realmente está teniendo cada vez más números para salvarse. Sobre todo porque Estados Unidos está comprendiendo al final que a pesar de que la Unión Soviética está poniendo ya una patita en esa zona geoestratégica, no le está quedando más remedio que dejarlo. Porque no hay manera de poner en pie a pacificar a la zona si no es así. Incluso gobiernos europeos como Francia, que son muy anti-Assad de toda la vida, están también manifestando cada vez más su comprensión con Assad. Pero eso será lento y dependerá sobre todo del campo de batalla. Es decir, si efectivamente esa victoria bélica en los frentes se consuma en los próximos meses, creo que Assad puede salvarse definitivamente.
¿Y qué le conviene a Europa? ¿Qué suceda en Siria?
Nos conviene todo, sobre todo que no haya guerra. Es decir, desde el punto de vista europeo, lo que realmente está envenenando toda la política internacional es ese. Es decir, es la propia guerra la que está envenenando. Y esa especie de cruces continuos de intereses y de ejércitos. A Europa, no obstante, lo que le interesa, desde luego, sin duda alguna, a la Unión Europea, es que el ISIS caiga, es decir, que se acabe con esa pesadilla que tenemos de terrorismo importado. ¿De qué manera? Ese es el problema. Porque, claro, en el momento en que el ISIS caiga, no nos puede venir a nosotros una avalancha tremenda de terrorismo en todos los países.
Claro, claro.
Ahora hay una guerra, pero si ellos pierden frentes, abrirán el más atroz de todos, que es el de aquí.
Qué miedo. Y Agustín, ¿por qué crees que hay tanta tolerancia con el fundamentalismo islámico por parte de los gobiernos occidentales? ¿Se financia el cable de Hillary Clinton? ¿Se permite la construcción de mezquitas salafistas en Europa? ¿La Casa Real Española tiene excelentes relaciones con Arabia Saudí?
Sí.
¿Solo es por el petróleo o qué crees?
El petróleo seguramente que es el referente principal, sin duda alguna. Es decir, que el petróleo nos trae a todos locos, sobre todo cuando para que salgan las cuentas. Imagínate que nada más que ha habido una reunión de la OPEP, de los países productores, para reducir producción en los próximos meses y subir un poco el precio, un 5, un 8% como mucho el precio, pues a España, esta cosita pequeña que somos nosotros, ya le han reducido medio punto de crecimiento de la economía para el año que viene. Solamente por esa pequeña detalle, ¿no? Se reúne la OPEP, medio punto para abajo. Es decir, tú fíjate si será importante la referencia. Pero no obstante, yo creo que en esto también hay que ser muy cautos. Hay mucha gente que supone que los gobiernos europeos son muy, muy tolerantes con los islamistas. Depende dónde, con qué islamistas y para qué. Es decir, no se puede decir que el gobierno francés es tolerante con los islamistas porque hace determinadas cosas en los barrios periféricos de París o de Marsella. Bueno, pues es que hay que estar allí para ver lo que ocurre en esos barrios y ver cómo se puede reaccionar. ¿Qué pasa? ¿Que hay que entrar allí a sangre y fuego contra ellos? Vamos a ver. ¿Qué quiere decir? ¿Que porque se haga una mezquita en donde sea ya es dejarlos que construyan mezquitas y en el renglón siguiente decir es que ellos no dejan construir iglesias? Es muy simplista ese análisis.
Yeah.
Las cosas son mucho más complejas.
Claro.
Yo no digo que efectivamente haya que poner líneas rojas donde haya que ponerlas, pero no se puede decir que como ellos no dejan construir iglesias, nosotros no dejamos construir mezquitas. No, mire usted, es que en Abu Dhabi, que yo sepa, pues no sé, me voy a inventar, a lo mejor hay cuántos españoles o cuántos católicos habrá en Abu Dhabi. 1,000.
Bueno, pues, ni idea.
Y todos además, ninguno va a misa, o sea que ¿para qué quieren hacer una iglesia? Estoy haciendo un poco el absurdo, ¿no? En cambio nosotros tenemos, en España tenemos 2.700.000 musulmanes de los cuales van a misa, bueno, a misa,
ninguno.
A ninguno, pero a la mezquita a la mitad.
A eso sí.
Pues habrá que construir mezquitas. ¿Qué quieres que te diga?
Oye, pues no.
No,
yo
estoy
no, estoy
lo no, estoy, no quiero hacer bromas con esto, que es una cosa
no,
muy
es
seria.
No, es muy serio, muy,
muy serio. Pero quiero decir con esto que cuando se analizan cosas de estas, hay que relativizar tanto y sí. Hay que estudiar tantos elementos.
Es verdad, no que se no puede vale, hablar a
mí lo dice, es que ellos no dejan construir iglesias. Y el otro día un articulista muy ingenioso, por otra parte, y que me dio envidia porque realmente era una idea muy ingeniosa, ¿no? Y dice, en Oriente Medio, en este momento, por culpa del acuerdo de división de hace ahora un siglo de, entre ingleses y franceses de todos los territorios que había allí de colonizados o bajo protectorado, ¿no? No hay ningún país cristiano. Es verdad. No hay ninguno.
Ya.
Lo pudo ser Líbano y no lo fue, pero bueno, no lo hay. ¿No estaría bien crear a un país cristiano definitivamente para que la gente que están los de Daesh matándolos se vayan allí? Hombre, pues es muy ingenioso, pero vamos, yo he estado 4 años en Israel, he ido a Damasco, a Siria, a Irak y a Líbano 1000 veces y yo no veo a los cristianos de Mosul corriendo a refugiarse en una iglesia en Baalbek. Es que no los veo.
Bueno, pobrecitos, pues sí que los matan.
Bueno, pero quiere decir que son soluciones absolutamente rocambolescas.
Ya. Pues Agustín, ojalá el mundo encuentre mejoría y no anuncie tantas catástrofes como parece que están haciendo hasta ahora. A ti te deseamos que sigas escribiendo, participando en la actualidad, viajando y siendo esa voz autorizada de tantos y tan amplios temas. Muchas gracias por habernos acompañado hoy.
Gracias a vosotros por una vez más haberme invitado.
Pues es un placer. Ya sabes que puedes venir cuando quieras. Y se nos ha olvidado preguntarte, ¿qué estás haciendo ahora, Agustín?
Pues
¿qué llevas?
Sí, he empezado un documental que estoy ahora haciendo en la fase de documentación de preproducción, que se llama técnicamente, sobre un escultor zamorano, Baltasar Lobo, que aquí no es muy conocido, pero que puede ser interesante conocer también, porque era un paralelo a Julio González, para entendernos.
Ya, ya, ya.
Y que era amigo de Picasso, en fin, yo creo que hay...
Bueno, y que no ha hecho en tu libro que has hecho sobre Zamora.
Sí.
No, él ha hecho las acuarelas, ¿no?
No, eso es un arquitecto.
Perdona.
No. ¿Qué más quisiera yo que las hubiera hecho? Porque Baltasar Lobo murió.
Que había tenido...
No, Baltasar Lobo murió en el año 93.
Ah, ya, es verdad. Lo había confundido y ahora, disculpa. Sí, sí, sí. Pues nada, os agradecemos también a todas las personas que nos escuchéis en este cruce de caminos, vuestra presencia activa al otro lado de las ondas. Sari Thorio en el control y Carmen Lane está al micrófono. Nos envían un mundial abrazo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y recordadlo siempre, sed felices, muy felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.